El umbandismo es una religión que busca llegar a Dios a través de las energías de la naturaleza. Si bien puede decirse que se trata de una religión relativamente nueva, sus valores son ancestrales y fueron heredados de culturas religiosas anteriores al cristianismo. En su base, la Umbanda está formada por elementos de los cultos de las tribus africanas de las que fueron tomados los esclavos, religiones de los indígenas americanos presentes en el territorio brasileño, elementos tomados de la doctrina espiritista y elementos tomados de la religión católica. Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística del año 2006 estimaba que alrededor de 18.000 uruguayos se declaraban pertenecientes a esa religión, aunque puede suponerse que son muchos más los que cada 2 de febrero se acercan a las costas por devoción o curiosidad. Quizás esa sea una de las particularidades que más llaman la atención de quienes están más alejados de la práctica de esos cultos, las ofrendas. Algunas veces involucran el encendido de una vela y otras la entrega de frutas, pipoca o animales muertos. La preparación de estos despachos varía según la celebración que se esté efectuando. Hace unos días trascendieron en varios medios distintas opiniones acerca de los espacios donde estos cultos deben realizarse, pero antes de entrar en ese tema, creemos apropiado indagar un poco más en la significación de estas creencias entre quienes las practican. Es por eso que estamos en contacto telefónico con la maestra Susana Andrade, presidenta de Instituciones Federadas Afroumbandistas, IFA Uruguay. Susana, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
Susana, ese dato estadístico del INE del año 2006, 18.000 uruguayos que se declaraban pertenecientes a la religión, ¿ustedes lo estiman más o menos en el mismo número?
En realidad, nosotros protestamos por esa medición porque fue tomada en condiciones inadecuadas, dado que no se les preguntó a las personas expresamente, nombrando el encuestador, la palabra Umbanda u otro culto afro, y actúan los prejuicios a la hora de declararse la persona perteneciente a esta fe, que sabemos discriminada en la sociedad uruguaya y en Río de la Plata, yo creo, en toda la región, lamentablemente. Entonces, decimos si se estima en 500.000 personas la afluencia de público a las festividades de Yemayá, por más que saquemos una gran cantidad de curiosos, turistas y periodistas, creo que hay mucha gente que siente devoción por esta fe ancestral, como bien la denominabas tú. Y bueno, estamos intentando que se revise esa medición porque la sabemos totalmente inadecuada. En nuestra federación hay alrededor de 300 templos, sabemos que son muchos más los que no están organizados. De pronto tal vez actúan esos mismos prejuicios o ese mismo temor.
¿Y cuáles son esos prejuicios, Susana, a los cuales te estás refiriendo?
En realidad creo que provienen de los orígenes de Umbanda, de pueblos sometidos. Sabemos que los africanos fueron mermados en todo lo que significaba su cultura, y a los indígenas le pasó absolutamente lo mismo. Por eso se produce el sincretismo, por la necesidad de esconder la verdadera fe de esos pueblos avasallados y esclavizados, ¿verdad? El negro esclavizado tuvo que esconder detrás de los santos católicos a los que le obligaban a cultuar su fe en los orillas, que ellos eran la naturaleza, son la naturaleza, y representaban en piedras que tomaban de los lugares sagrados, que podía ser el monte o el río o el mar. Entonces hay toda una cuestión teñida de prejuicios, y la gente, hasta cuando va a solicitar trabajo, de pronto si le preguntan si tiene alguna religión, no dice que es umbandista por miedo a que ese formulario termine en el tacho de la basura, ¿verdad?
Bien, me imagino que habrá gente que es dueña de empresas que practicará la religión. A ver, tú estás planteando, Susana, cómo bien la gente que decide contratar a alguien o no, la religión la ve como algo muy marginal, entonces por eso que lo tira al tacho de la basura. ¿Qué pasa? ¿Es una religión que está colocada en un lugar donde alguien que tenga que decidir en una empresa no es capaz de practicarla?
En realidad hay gente de todo estrato social que practica el culto. Lo que sucede es que a la hora de mostrarse actúan igualmente esas censuras sociales. La persona no escapa al hecho de que por practicar una religión diferente se le mira desde los estratos dominantes como algo raro. incluso la prédica de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que nos demoniza constantemente y nos llama macumberos, es algo que nos denigra socialmente y ataca derechos consagrados en nuestra legislación, porque no se puede incitar al odio contra nadie en razón de su religión, ¿verdad? Y sin embargo eso sucede diariamente. Entonces acarreamos desde los prejuicios de los orígenes a los que actualmente se refuerzan con este tipo de prédicas.
Dame una definición de macumba, Susana.
Exactamente. La macumba refiere al rito religioso que debió hacerse a escondidas de la muestra vista, como te decía, como parte de la humillación y degradación que se practicaba con los africanos. En realidad hace referencia al tambor ritual y a la madera del árbol con que se confeccionaba el mismo, y a las ceremonias que, como dije, forzadamente eran secretas, hechas tal vez al cobijo de ese elemento de la naturaleza. No eran prohibidas por malas, sino como parte del régimen esclavista. Los europeos no gustaban de fomentar nada que pudiera suponer unión entre los esclavos, por eso separaban las tribus y las familias, expresión máxima de crueldad en la crueldad, ¿verdad? Hoy día el término macumba es asociado a brujería, supone una forma discriminadora y peyorativa de trato hacia las expresiones espirituales afroindígenas. La demonización de la Umbanda es una forma de racismo.
Susana, háblame del tema de las ofrendas.
La ofrenda en realidad es parte de la rutina religiosa del culto afroumbandista.
De la rutina absoluta, no de la rutina del 2 de febrero.
No, diaria. Tanto Umbanda como las vertientes africanistas son religiones que veneran la naturaleza, a la cual se atribuye vida propia. Por eso somos animistas, además de espiritistas. Nuestra cosmovisión concibe a los orillas, que son las energías de la naturaleza, como dueños de esos ámbitos sagrados a los que denominamos reinos, y donde expresamos devoción por medio de ese símbolo que es la ofrenda, donde brindamos energía y a la vez recibimos esperanza. La ofrenda es a la vez agradecimiento y pedido, nos limpia, nos reconcilia con la fe. Esos reinos son los montes, la vegetación, los cementerios, las calles, los ríos, los mares, tienen dueños astrales a los que pedimos permiso para usar y expresamos gratitud por servirnos de ellos y porque nos permiten subsistir. Hay que entender lo que es el ayé, que nosotros nombramos mucho, es la fuerza espiritual que sustenta todo lo viviente, se recompone a través de esas dádivas y circula renovando la energía que los orillas gastaron en ayudar a los seres humanos. Es un obsequio santo que se expresa en materiales, que atraen vibraciones energéticas con olores, colores y sabores y actúa como alimento y también como agradecimiento. Es una renovación de votos de fe, devoción y amor. Es el religar afroumbandista con la espiritualidad ancestral que habita el mundo sagrado e invisible.
Susana, a mí me gustaría que cuentes un poco por qué muchas veces encontramos ese tipo de ofrendas en las esquinas, en los cruces. ¿Cuál es el significado de esta ubicación?
Yo hablaba de las calles recién. Es otro reino de la naturaleza. Todos los lugares donde habita el ser humano son naturaleza, por más que estén superpoblados, ¿verdad? Quiero aclarar, Umbanda, la formada en Niterói, Río de Janeiro, un 15 de noviembre de 1908, vamos a cumplir 100 años, no utiliza animales en su culto. Lo que ocurre es que se practican en el Río de la Plata y en nuestro país, Uruguay, diversas vertientes africanistas, como el batuque, el candomblé y la quimbanda, que sí utilizan la faena ritual en sus cultos. Puede ser para retiros espirituales, porque en ellos estamos impedidos de comer carne contaminada, entonces se faena en el templo, son animales de criadero, se utiliza la sangre para en realidad es la verdadera ofrenda, el símbolo de la vida, la sangre con la que se imantan de pronto objetos sagrados, y los animales se comen, incluso se brindan a la gente que muchas veces siente toques de tambor, sabe que hay fiesta en los templos umbandistas y va a comer porque se le brinda a todo el mundo y es nuestra comunión, ¿verdad? Y cuando se encuentran en las calles o de pronto en los lugares de la naturaleza, como puede ser ríos, montes o playas, es porque se utilizó para limpiar a una persona o para usarla de pronto en la salud de alguien, buscando la salud física de alguna persona. Entonces ese animal lleva las cargas porque se pasó por el cuerpo de esa persona, entonces espiritualmente está sucio y no se puede comer, por eso se entrega, ¿verdad? En realidad el destino sería la basura, el destino final. Digo, nosotros creemos que en ese momento, bueno, tanto sea un despacho, que es una entrega, resto de una limpieza, como una entrega para pedir un favor o lo que sea, después es un desecho más, es el momento de la intercambio energético es en el momento que se entrega. Pero justamente por ese carácter sagrado, nosotros estamos impedidos de recogerlo nosotros mismos, porque sería como profanar, pues ese presente ya no nos pertenece desde el momento que lo entregamos. Incluso a veces no podemos pasar ni por 7 días por ese lugar.
Susana, te pido una pequeña pausa, ya seguimos.
Gracias.
Seguimos en contacto telefónico con la MAE Susana Andrade, presidenta de Instituciones Federadas Afro-Umbandistas, IFA, Uruguay, hablando en los últimos minutos sobre el tema de las ofrendas. Sabes que tengo un par de mensajes, Susana, de oyentes que dicen que en realidad respetan el tema de las ofrendas en las esquinas y eso, pero que entienden que terminan por dejar suciedad.
En realidad creo que toda actividad humana genera desechos. El derecho a la práctica del libre culto en nuestra Constitución está amparado en el artículo 5 de 332 artículos. Entendemos que la recolección de residuos funciona para todos los habitantes de la ciudad, no, en ese aspecto no se discrimina. Entonces entendemos que la ofrenda, como te dije, tenía ese momento sagrado, luego se transforma en desecho. En Río de Janeiro y sobre todo en Bahía, que hay casi 10 millones de habitantes, hay un contingente de población de practicantes de cultos afro, un 40% aproximadamente. Imagina cómo serán la cantidad de desechos que quedan de las ofrendas. Pasan diariamente, creo que a veces en época estival hasta 2 veces por día, las personas que se encargan de recoger la basura en la municipalidad.
Susana,
entonces no me parece que sea visto desde ese ángulo el problema, ¿no?
Claro.
No es un problema, en realidad creemos que los umbandistas somos parte de la sociedad, incluso por provenir de las culturas africanas e indígenas somos parte de la identidad uruguaya, lo que se olvida muchas veces.
Te invito a escuchar algunas voces al respecto de este tema.
¿Cómo no?
Sí, con respecto a los espacios donde deben realizarse las ofrendas, han trascendido en las últimas semanas algunas propuestas. Recientemente el Pai Juan Alzúa, sacerdote de Candomblé de Angola, planteó al Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia Municipal de Montevideo que se reglamenten determinados lugares para realizar los despachos. Vale aclarar que la propuesta de Alzúa nace de la inquietud acerca del modo en que se realizan las ofrendas y los materiales contaminantes que generalmente se involucran en estas situaciones. A propósito, nos comentó lo siguiente.
La propuesta era ver la forma de organizar los despachos, los que se hacen bien y los que se hacen mal. Y nosotros decimos no a la espuma plaza, al plástico, al vidrio, al celofán, a la parafina. Todo lo que no tenga nada que ver con la naturaleza es un no rotundo, ¿no? Y bueno, si predominaran los religiosos en nuestro país, no habría inconveniente en los lugares, pero desgraciadamente no todo el que dice practicar mi fe religiosa hoy día es verdaderamente religioso, sino que llegaron porque cerró la fábrica. Entonces inventan en el camino y de hecho queda la playa como queda el 3 de febrero al amanecer, que parece la usina 5. Recurrimos a los espacios precisamente porque los materiales no son los correctos. Entonces es una forma de sincronizar todos en ese lugar tranquilo, porque sabes que estás haciéndolo no escondido, esperando que pase alguien y saliendo corriendo por las dudas que te digan algo, sino que un espacio cedido por una autoridad municipal, un espacio que se nos dijo que lo iban a mejorar, a iluminar, a agregarle arena, y a mí me pareció perfecto un espacio para nosotros, para que cada uno tengamos nuestro espacio y una cuestión de orden. Si pudiéramos tener más confianza en los religiosos uruguayos, no haría falta el espacio específico. Durante el año, yo creo que no es conveniente utilizar otros espacios, ya que las ofrendas que van a despacharse en esos otros espacios no son seguras. Yo no estoy seguro de qué es lo que van a despachar durante todo el año, ¿me entendés? Que van y me tiran una bandeja de plástico con flores y pilas. Mandan linternitas con pilas más adentro. ¿A ti te parece coherente? Una religión que adora las energías de la naturaleza. No adoramos el árbol, sino la energía que vibra en él, que lo produce.
Uno de los espacios a los que hacía referencia el SUBA es la Playa Miramar, que tras las gestiones del PAE Armando Ayala durante la administración de Arana, había sido otorgada para concentrar allí las ofrendas. El otro punto es la Playa del Buceo, propuesta como otro espacio donde se puede concentrar esta actividad. De todos modos, el director del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Néstor Campal, explicó que esto no implica que los demás lugares estén prohibidos, sino que se alienta a utilizar determinados predios frente a otros, sin dejar de respetar la libertad individual de cada uno de realizar el culto donde lo prefiera. La propuesta de Alzúa, en cambio, va más allá. El PAE, que también es concejal del Centro Comunal Zonal número 8 y coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, pretende que la Intendencia aplique multas cuando los elementos utilizados para las ofrendas sean contaminantes.
Yo no hablo de prohibición, estamos hablando de una sociedad que tiene normas de convivencia. Lo que pasa es que cuando llega la Intendencia y le dice algo a alguien que está ofrendando, tirando en la playa, le dice que es su fe religiosa y que contra la religión no puede ir, y eso lo ata a la Intendencia. En cambio, si la Intendencia tiene claro qué es lo que sí tiene valor espiritual, cuando bajan con una bandeja de espuma con flores de plástico, con, yo qué sé, cosas por el estilo, ahí no corre la fe religiosa, eso no es religión, ¿me entendés? Entonces pueden multar, me parece perfecto.
A su vez, Alzúa también se refirió a la inconveniencia de realizar los despachos en las zonas urbanas.
Si sos religioso, sabés dónde se deben hacer las ofrendas. Yo, por ejemplo, todos los despachos los hago en un cruce de camino, no importa que sean calles o no, pero tiene que ser un cruce de tierra, porque obviamente el cemento no absorbe nada. No debería ser en zona urbana, porque tú no puedes hacer daño con lo que estás despachando. Tú no puedes despachar energías negativas de una o más personas, de una o más casas, en un lugar donde sabes que van a pasar niños, que van a pasar otras personas, que antes de que eso se diluya en la tierra y sea absorbido por la tierra, pueda perjudicar a otra persona. En la casa de Dios no se hace daño. Y mi casa de religión es la casa de Dios. Yo vivo a dos cuadras del parque de Rivera, Durandó Rivera, y es ahí días que no puedes entrar. Porque encontrás cualquier cosa, hasta bolsas con tripa, que eso va a la basura, porque un templo tiene desperdicio también. La gente no tiene que tener miedo a que todo lo que utiliza dentro del templo religioso tenga algún valor espiritual. Tiene valor lo que tú le des valor. Pero lo que es basura, basura. Acá y en la China. Y va el tarro a la basura.
En lo que respecta a la Intendencia, Campal dijo que el tema no está en la agenda de prioridades del Departamento de Desarrollo Ambiental y que, por lo tanto, difícilmente podrían tomarse medidas a corto o mediano plazo. Señaló, además, que la propuesta de Alzúa fue escuchada, al igual que se hace con cualquier persona que llegue a plantear sus inquietudes. Tras la repercusión que causó la iniciativa de Alzúa, el coordinador de la Unidad de Atención a la Diversidad Cultural de la Intendencia Municipal de Montevideo, Julio Kronberg, conversó con Campal sobre el tema y a propósito comentó lo siguiente.
Tuve una reunión hace unos días con el intendente de Montevideo, Ricardo Berlín, para coordinar el trabajo que estamos realizando junto a un equipo en el tema de Ciudades contra el Racismo. Ahí enfatizó la importancia de las migraciones, sus sincretismos culturales, incluso los sincretismos religiosos. Esto nos da una gran pauta del respeto que tiene el intendente por todo tipo de cultura, por todo, ¿no? En este caso, este tema. Además, he tenido justo una charla con el director Campal, que es la parte donde se vigila la limpieza de la ciudad, ¿no? De las playas. Y quedamos en algo muy de acuerdo que creo que podría ser bastante productivo, que es el conversar con distintos personas que tengan directores de religión afroamerindia umbandista, en el sentido de buscar quizá dar ideas para que las ofrendas sean lo menos perjudiciales para lo que es la sociedad o puedan ser criticadas por alguna forma. La idea era esta, quizá hacer algún programa de repente desde TV Ciudad o algún volante donde la gente de religión, distintos actores, puedan dar ideas. Te cuento una idea que hicimos, yo además de estar en la Intendencia soy padre de religión hace 30 años, y una idea que hicimos el año pasado, para el Día de la Mayayuna, el 8 de diciembre, en vez de ir a hacer una ofrenda a los ríos como solemos hacer, hicimos una torta grande, muy grande, como una mesa, de color amarillo, que es el color de la Mayayuna, compramos una funda, un par de fundas de refrescos, y bueno, eso se bendijo en el ritual dentro del templo, y después, en vez de ir a ofrendarlo a la playa, al río, lo fuimos a llevar a un comedor de niños, donde, bueno, festejaron muy contentos, y nosotros creemos que cumplimos perfectamente con el ritual, siendo que la Mayoyuna es la que protege a los niños. Tenemos que tratar de, como creo que lo hablamos claro con Campal, de informar, de buscar soluciones, pero sin llegar a que estas soluciones pudieran ser una limitación en las libertades o guetizaciones que podrían ser mal vistas, yo creo. Yo creo que lo que charlamos hace unos días con él era lo ideal. Me parece que él, supongo por lo menos lo que me dijo a mí, estaba dispuesto a buscar medios para difundir si conseguimos que distintos religiosos que puedan darnos información de cómo mejorar esto, ¿no? No lo vamos a eliminar, porque si lo eliminamos entonces sería una prohibición, sería una violación de la Constitución.
Al igual que el Pai Juan Alzúa, Kronberg también nos dio su punto de vista acerca de las ofrendas que no se ajustan a lo estipulado por los ritos afroumbandistas.
Hoy en día yo creo que ha crecido el tema de las ofrendas, porque lo ha tomado la gente particular de cualquier religión y o de ninguna religión. No solo los umbandistas hacen ofrendas. En eso nos estamos dando cuenta, varias personas que estuvimos investigando sobre el tema, que las ofrendas no cumplen con las normas que tiene el ritual. Nosotros tenemos normas muy estrictas en distintas cosas y vemos que no se cumplen. Entonces, ¿por qué no se cumplen? Porque no lo hace un sacerdote que sabe hacer la ofrenda. Lo hace gente particular que con su fe, bueno, trata de hacer su pedido, que es totalmente aceptable, ¿verdad?, y legal, que cada uno pueda hacer su ofrenda porque piensa que de esa manera va a poder sentirse espiritualmente mejor o va a mejorar su vida cotidiana. Digo, eso está pasando, está habiendo un sincretismo entre las culturas afroindígenas y lo popular. Yo lo veo como una persona que hace su pedido y entrega lo que corre, piensa que está entregando algo bueno a la naturaleza y hace su pedido. Yo no lo veo de ninguna manera mal, ni mal hecho, ni reprochable. Digo, trasciende lo que es el culto nuestro. Pero bueno, todos tenemos derecho. Creo que no solo uno, sino todos tienen que tener el mismo derecho a poder expresarse y sentirse libres.
Vale la pena aclarar que Julio Kronberg, además de ser el coordinador de la Unidad de Atención a la Diversidad Cultural y PAE Afroumbandista, es el esposo de Susana Andrade, con quien seguimos en línea. Susana, ¿han impulsado ustedes desde IFA algún tipo de medidas para evitar que durante las ofrendas se contamine? Estoy pensando, por ejemplo, en la ofrenda de la linterna con pilas cargadas. No sabe que ese mercurio va para el agua.
En realidad, hace unos años, nosotros tenemos el periódico Atabaque hace 11 años, creo que hace 3 semanas ya atrás hicimos una campaña para justamente tratar de que la entrega fuera de materiales amigables. Incluso propugnamos la ofrenda de la mano al agua directamente, ¿no? Sin recipientes, de ningún material que no fuera biodegradable. El planteamiento venía por otro lado, porque Campar lo que había dicho era el tema de la comida que atrae ratas.
Sí, claro, es verdad, decía, un animal muerto,
en descomposición,
flotando.
Claro, pensamos que en principio la mayoría de las ofrendas no tienen animales, las que se hacen diariamente, ni las de Yemanyá.
Entonces, contanos un poco brevemente en qué consisten esas ofrendas, qué cosas se utilizan en la ofrenda habitualmente.
Se utilizan flores, se utilizan comidas, fundamentalmente comidas, ¿no? El alimento es algo básico. Nosotros, ya te digo, tratando de fomentar ese tipo de entregas, más que nada en materiales, como te decía, que no causaran algún daño. Tuvimos incluso un premio del Departamento de Desarrollo Ambiental, recuerdo, en ese año. Entonces, bueno, creo que somos uruguayos, ¿no? Que no debemos autosegregarnos, sí estar abiertos siempre a las ideas de los demás. Porque
incluso han trabajado ustedes también, por ejemplo, para que no se utilicen lo que años atrás podíamos ver, que eran los barcos de espuma plástica.
Claro, exactamente. Que nos dijeron después que el impacto ambiental no era tal, porque era porque es un material liviano. Entonces al otro día la intendencia lo junta. No hay tanto problema. En ese año recuerdo que los avisadores del diario, que eran fundamentalmente santerías, casi nos quitan toda la publicidad porque no vendían casi barquitos, porque tenían miedo. La gente decía, no, me van a multar o algo por el estilo. Entonces, bueno, sí, de hacer las barcas de totora, de caña, no usar recipientes de vidrio ni de plástico. Eso sí, claro que es una cuestión abierta, totalmente abierta. Lo que nosotros decimos que la práctica consagrada en todo derecho, no solo en nuestro derecho, sino en el derecho internacional, es de culto y también es de la manifestación de ese culto. Porque si no se puede alcanzar por cualquier razón la complacencia que se expresa en el rito, en la manifestación externa de ese culto, sería incongruente que el ordenamiento jurídico de una parte garantizase el libre culto y por otro lado negase la protección a esas manifestaciones, que son las más valiosas de la experiencia religiosa, ¿no? En ese sentido, creemos sinceramente que no se va a dejar, lamentablemente no va a dejar de haber ratas en la playa, aunque todas las personas que quieran hacer estas ofrendas dejaron de hacerlas, porque la gente a la playa va a comer, hay desechos de los animales del mar, siempre va a haber algo que atraiga a esas ratas, si es que es ese el problema, ¿no? Yo creo que hay otro tema, cuesta aceptar lo diferente, ¿no? Por eso me parece interesante aportar algunos dichos del profesor doctor en antropología Renzo Piugarte, que en conversación con él nos decía hace pocos días: las sociedades forman sus tradiciones, ¿no? A nadie se le ocurriría prohibir o limitar, por ejemplo, el baile del 14 de julio en la toma de la Bastilla en Francia. El ámbito sagrado de los umbandistas es la naturaleza misma, no tiene por qué haber un edificio. Hay un movimiento preconceptuado que hay que desterrar, es necesario sacar el prejuicio y establecer la igualdad entre los diferentes cultos que tienen distintas modalidades y no por eso deben sentirse ofendidos por las prácticas de otros. Esto nos decía Renzo, creemos que como mensaje es interesante que la gente lo sepa y compartirlo, y bueno, y como siempre, y como buscando siempre el amor entre los seres humanos, la solidaridad, la comprensión, el bienestar de toda la gente, los umbandistas que aceptamos a todas las personas, provengan de donde provengan, no importa su estrato social, no importa su condición sexual, no importa su etnia, creemos que debemos entender a los demás, sobre todo respetarlos y escucharlos. Así que somos los primeros en buscar los diálogos y en escuchar y en estar atentos a lo que nos dicen nuestros semejantes.
Susana, eso último que me apuntás de la diversidad, me viene a cuento de dos preguntas que acaban de entrar durante este rato contigo, con las cuales da para cerrar la entrevista. Me pregunta mucha gente qué piensan ustedes desde su religión, por ejemplo, sobre la fiesta de Halloween, que es en dos días.
En realidad no tiene nada que ver con nosotros. Y lamentablemente yo creo que es una fiesta comercial, fundamentalmente, ¿no? Es foránea, es de otra cultura europea, después se adaptó a Estados Unidos. Bueno, como todo, la globalización la trajo hasta acá, y como toda cuestión comercial, bueno, se fomenta. Pero como hace burla de la brujería y a nosotros nos dicen brujos, no nos gusta. Quisiéramos que se festejara algo más propio. Gonzalo Abella proponía la fiesta del lobizón. Entonces, bueno, en ese aspecto, si bien a veces tenemos que ser condescendientes porque tenemos hijos chicos, pero no nos gusta. Básicamente nos parece que es una forma de desprecio, peyorativa, de tratar el tema de la brujería, que después de todo, bruja significa mujer sabia.
Sí, pero aparte es noche bruja. Para tus hijos chicos se disfrazan para Halloween, Susana.
Mi nena Naomi, sí, de 8 años, estoy tratando de concientizarla de que no.
Pero no es fácil, ¿eh?
No, Susana, es fácil, mira, no es nada fácil.
Lo que tendrías que plantearles, como todo, es ir a los orígenes. Porque la fiesta en realidad tiene su origen en los celtas. Y los celtas fueron de los primeros grupos europeos o etnias europeas que lo que adoraban era la naturaleza.
Sí, todos tiene que ver con la cosecha celtas, también, la,
claro,
fiesta.
Tenía, sí, que ver con lo natural, por lo cual si le buscas por ese lado hasta encontrás cosas que se cruzan con tu religión.
Es cierto. Bueno, pero como tenemos algo más cercano, vamos a tratar de fomentarlo más, algo más telúrico.
Susana, muchísimas gracias por estos minutos en Perfectiva.
No, al contrario, gracias a ustedes de verdad, y mucha energía africana.
Muchas gracias.
Gracias, chao.